Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a esta transmisión de Alternativa, programa que se transmite por las ondas de Radio Martí, por esta Radio República y que también estamos televisando. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como invitado a el periodista, historiador, escritor Álvaro Alba. Álvaro, bienvenido y gracias por estar aquí en este programa.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, como siempre, es un placer compartir aquí con ustedes en Alternativa.
Álvaro, la situación en Cuba ha empeorado dramáticamente en las últimas semanas. Está afectado todo el transporte nacional, apagones por todo el país. Se habla de un nuevo periodo especial. Tu análisis de la situación económica dentro de Cuba.
Indiscutiblemente que es un nuevo periodo especial. No importa el apellido que tenga, no importa si es el 2.0 o el 4.6. Estamos con las mismas medidas que adoptó el régimen en la década de los 90 para afrontar una crisis económica que a todas luces va a convertirse, como pasó en la década de los 90, en un estallido social, en una estampida, como ocurrió en el año 94. Vemos hasta inclusive los argumentos, pasa que no sé si es falta de memoria histórica de las propias autoridades o el desconocimiento de una clase política que no es clase política, sino son cuadros del partido o de la juventud. El periodo especial comenzó en diciembre de 1990, cuando Fidel Castro, en unos periodos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, declaró que la Unión Soviética estaba incumpliendo con muchos acuerdos que tenían, que ya no era la misma cooperación y que venían dificultades. Días después, en enero del 91, aparecieron en la prensa cubana las primeras informaciones referentes a la no llegada de barcos. En este caso eran barcos de harina, barcos de petróleo y barcos de papel. Las páginas del Granma fueron reducidas de 8, a veces 16, que tenían la edición de los fines de semana, del sábado, a 4 páginas, debido a que un barco soviético que debió traer el papel no lo trajo. Después el pan, había problemas con la entrega del pan porque el barco de harina no estaba llegando. Y ya después, ya cuando desaparece la Unión Soviética, era porque ya no venían los barcos con petróleo. Estos mismos argumentos, que no llegan barcos, que tiene que venir uno el 14 de septiembre, otro el día 30, lo están repitiendo ahora, pero lo repite Díaz-Canel. Digo esto para poner en perspectiva el inicio de la crisis. Están recurriendo también a los mismos elementos. En los años, en la década de los 90, decían que era el interrupto. El interrupto es el trabajador, el obrero que envían a su casa, recibiendo a veces el salario entero o en otras una gran porción, casi un 70 o 80%. Y ahora, con la tecnología, le llaman a esto el teletrabajo cubano, por ponerlo de alguna manera. También está el uso de la tracción animal para el campo. Estamos hablando de 25.000 yuntas de bueyes que se están llamando para que sean utilizadas en el campo, debido a que no se puede utilizar el diésel para los tractores, los camiones, etcétera. Están desempolvando hornos de leña en alguna fábrica. Aquel periodo que algunos expertos llamaban camboyización de la economía cubana en la década de los 90, que ahora estamos viendo repetir. Y no es porque haya desaparecido la Unión Soviética ahora, sino por la crisis que tiene otro país, que es Venezuela. Y en sí PDVSA como tal, que es quien estaba abasteciendo a La Habana de petróleo, que La Habana revendía gran parte también de él, como una práctica que empezó a hacer en el año 1977 con el petróleo que enviaba la Unión Soviética. Si ponemos en una columna la década de los 90 y esta década de finales de la década, primeros 10 años del siglo XXI, vemos que aquel periodo especial, ahora le llaman coyuntural, tienen los mismos síntomas de inicio y las mismas medidas que aplica el régimen.
¿Qué papel ha jugado en todo esto las medidas, las sanciones económicas, las demandas financieras? que han sido resultado de la presión del exilio cubano en Estados Unidos y de la movilización de la comunidad cubana en contra del régimen castrista?
Mira, la presión contra el régimen que ha impuesto estas sanciones y estas medidas del gobierno de Estados Unidos es uno de los componentes del cóctel Molotov. Si fuera un régimen, digamos, dinámico, si fuera un régimen eficiente, inclusive las medidas no los hubiera afectado, como lo está afectando en estos momentos. Si hubieran tenido una estructura económica viable, no hubieran tenido esta crisis. Si no tuvieran esa dependencia de Venezuela, las medidas las pudieran, no digo yo obviar, pero sí esquivar. Como se hizo en la década de los 70 y a principios de la década de los 80, mientras existía el subsidio soviético. Habían sanciones severas de Estados Unidos impuestas en la década de los 60, se mantuvo en los 70 firme, bajo el gobierno de Reagan después en la década de los 80, y el régimen inclusive ni mencionaba el embargo ni en los discursos internacionales, inclusive Castro hasta se mofaba del embargo. El embargo empieza a ser un peso cuando desaparece la Unión Soviética, cuando se le acaba el subsidio, que es cuando empiezan los reclamos en las Naciones Unidas, esas votaciones de la Asamblea General. La empiezan precisamente cuando se inicia el periodo especial, buscando presión sobre Estados Unidos para obtener ellos financiamiento, créditos, tener acceso a los planes internacionales de crédito, etcétera. En el caso que estamos ahora viendo, indiscutiblemente que esta administración ha sabido poner presión donde le impacta a la economía cubana. Las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos para la economía cubana, una economía que los planes de todos los congresos, los proyectos y los planes quinquenales lo presentaban a la isla como un país industrializado, y se demuestra con el envío de remesas que Cuba es una economía del tercer mundo, una economía latinoamericana, una economía donde Cuba es como Honduras, es como Nicaragua, como El Salvador, como República Dominicana, que depende del envío de dinero de los familiares para el mantenimiento de sus seres queridos en la isla. Él estaba viendo recientemente en las redes sociales una foto de Western Union en Pinar del Río, donde inclusive una oficial del Ministerio del Interior está recibiendo de dinero de sus familiares. A tal punto ha llegado el régimen que ni siquiera a los esbirros, a los que participan en la represión, les puede proveer, digamos, una calidad de vida adecuada. Tiene que recurrir al tío, al primo, al hermano, al padre o a los hijos si están en los Estados Unidos para el mantenimiento.
Hace menos de 4 años el régimen castrista parecía haber flanqueado el exilio cubano, una relación de apertura con el gobierno de los Estados Unidos. La administración Obama hizo todo lo posible por abrirse ante el régimen y ceder a sus demandas. Hoy en día se encuentra arrinconado con estas sanciones, con una severa crisis económica interna, con una situación desesperada en Venezuela. ¿Por qué el régimen comunista de Cuba constantemente subestima o piensa de que puede de alguna manera vencer el convencimiento anticastrista del exilio?
Mira, indiscutiblemente que hace 4 años la situación para los exiliados era pesimista. Pesimista porque vimos un inicio de relaciones sin condiciones, un inicio de relaciones entre La Habana y Washington, donde la voz cantante la llevaba La Habana, donde las puertas se abrían aquí en Estados Unidos, donde las empresas estadounidenses estaban viajando a La Habana, estaban explorando la forma de entablar relaciones comerciales. Cambió completamente, indiscutiblemente, con las elecciones del 16, la victoria del presidente Trump. La Habana apostó por una continuidad en la política de Washington del presidente Obama, y hubo, y esto está planteado por los propios funcionarios de la administración, los últimos meses de Obama hubo una carrera contrarreloj para tratar de ellos afianzar el estatus de las relaciones, una firma de acuerdos que uno hoy en día se los pone en tela de juicio, como el acuerdo firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en La Habana con el ministro del Interior de Cuba, Gandarilla. O sea, una especie de pacto Ribbentrop-Molotov en contra del propio pueblo. Pasado el tiempo, hemos visto cómo esta administración ha sabido no solamente representar los intereses, no digo yo los intereses del exilio, pero sí de los cubanoamericanos. En el caso del capítulo 3 de la ley Haynes-Burton, le ha puesto rostro rostro a las víctimas. Estamos viendo no solamente, digamos, a lo que eran empresas grandes en Cuba, como la Rechavala o la Bacardí, sino también a familias trabajadoras como los Matas, que tenían un hotel en Santa Clara, el cual el hotel fue expropiado, obligando a los propietarios a vivir solamente unos cuartos en el último piso y después tirar al abandono el edificio por décadas, hasta que vinieron unos españoles de Meliá a rescatarlo y a renovarlo y ponerlo en explotación, lo que sigue siendo de todas maneras una propiedad robada. Entonces, el régimen de La Habana subestima la fuerza del exilio precisamente por el desconocimiento que tienen, del dolor que existe. Segundo, de la importancia que tiene de ser un actor político interno en los Estados Unidos. El exilio cubano ha sido capaz de llevar a la Cámara de Representantes, de llevar al Senado, a no solamente a cubanos americanos, sino también a aliados en esta lucha por la democracia y contra el régimen de La Habana. Ha sabido crear alianzas con importantes políticos estadounidenses, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino a través de todo el país, para la lucha por la gobernación del estado de la Florida. En la mayoría de las veces ha salido precisamente el representante que ha apoyado el exilio cubano o que ha venido a escuchar a los exiliados cubanos, como pasó recientemente, cuando estaba también el gobernador Bush, que también venía aquí al exilio, y bueno, ya era parte casi de la comunidad latina, su esposa mexicana. Yo creo que siempre el exilio buscó alianzas, y en New Jersey, y en Los Ángeles, tuvimos un buen aliado en el senador Lieberman, cuando estaba también, un gran aliado. Yo creo que esa ha sido, digamos, lo que La Habana no acaba de entender o no quiere ver y trata de quebrar. Ese poder de influencia del exilio cubano, esa forma de crear alianzas, de entender y aprovechar las estructuras de la política estadounidense para llevar a cabo sus intereses.
Yo creo que la ideología nula el pensamiento de los que toman decisiones en La Habana hoy en día. Marco Rubio no nació en Cuba, Ted Cruz no nació en Cuba, Mauricio Clavel Carón no nació en Cuba. Y ellos representan a miles de cubanos de su generación. La libertad de Cuba es un compromiso intergeneracional en esta comunidad que no muestra ninguna señal de desaparecer. Mira el mismo Carlos Trujillo, es nieto de exiliados cubanos y es una de las personas más firmes en cuanto al tema de Cuba en Washington D.C. Tiene que haber un sector racional dentro de ese aparato de poder que se dé cuenta que hay que ir a la apertura y hay que ir a la democracia. Tu análisis, Álvaro, de los últimos acontecimientos en Hong Kong, esa ciudad que ha paralizado al mundo con su determinación de ser libre. Y una pregunta que te quiero hacer, que es especulativa. ¿Puede ocurrir un movimiento tipo Hong Kong en Cuba?
Mira, Hong Kong demuestra que la protesta sigue siendo el arma fundamental de una sociedad civil que apuesta por el cambio, por un cambio democrático. Si echamos un repaso a los últimos 30 años, 40 años de nuestra historia de la lucha contra los regímenes autoritarios, la protesta ha sido el eslabón principal de la cadena de cambios. Lo vimos en Polonia, con la protesta de los obreros, primero en Gdańsk, que el nombre viene de solidaridad porque se estaban solidarizando con otros obreros, con unos mineros que estaban en el sur del país. Y en el norte entonces, en el puerto de Gdańsk y los ferroviarios, ellos comienzan una huelga de solidaridad que después se convierte en una huelga económica para hacer después política. O sea que los cambios fueron con protesta. Las protestas que se dieron en Alemania antes de la caída del muro de Berlín, cuando todos los lunes salían a protestar en Leipzig, en Dresden, salían después de las misas en las iglesias protestantes y las calles se llenaban 10, 15, 20 mil, hasta que aquella famosa protesta en Alexanderplatz, donde se aparecieron hasta funcionarios del gobierno de Erich Honecker. Las protestas fueron un elemento importantísimo también en la Unión Soviética, cuando el golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachev, aquella protesta, aquellas manifestaciones de 3 días para defender la Casa Blanca de Moscú, donde estaba Boris Yeltsin, fue importante para hacer el cambio. En Hong Kong hemos visto, no solamente ahora, y bueno, antes de Hong Kong quisiera mencionar las de Ucrania. Ucrania llevó la Revolución Naranja a una protesta nevando durante un mes de noviembre y diciembre, por exigir algo que en el mundo democrático a veces no se entiende, que es que hasta qué punto un pueblo puede tener fuerza para pedir una tercera elección presidencial. Casi siempre es la elección y después una segunda vuelta si quedan empatados. Aquí los ucranianos se quejaron en el 2006, cuando la Revolución Naranja, se quejaron del fraude en la primera, del fraude en la segunda y obligaron a las autoridades nacionales a hacer una tercera vuelta para las elecciones presidenciales. Y después vino, bueno, el Euromaidán también, que fue una protesta que echó del gobierno al último representante de lo que eran las corrientes prorrusas dentro de Ucrania, que quería llevar al país hacia Moscú y no hacia Bruselas, como era el deseo nacional. Y hemos visto ese deseo en Venezuela, hemos visto las protestas que se han dado durante todos estos últimos 5 o 6 años, y en Hong Kong, primero fue en el 2014 con aquel movimiento de las sombrillas, que se convirtió en una fuerza importante. Al cabo de 5 años, este año fue que vinieron a condenar a varios años de cárcel a sus organizadores. Pero estas protestas que paralizaron todo el país, que paralizaron la economía de uno de los importantes centros financieros y económicos del mundo, obligó a las autoridades a desmantelar una de las ideas legislativas que tenían, una de las iniciativas para ir quitándole esa autonomía que todavía le quedaba tras la entrega de las autoridades británicas de ese enclave a las autoridades de Pekín. Yo creo que Hong Kong hoy día simboliza lo que es la voluntad popular, simboliza el hecho de que aunque las leyes que se quieran imponer no sean democráticas, hay fuerza para manifestarse, hay voluntad, y se hacía de una forma muy organizada. Eran los fines de semana, salían los sábados, salían los domingos, usando las nuevas tecnologías de comunicación, Twitter, Instagram, el Telegram, todo WhatsApp. Yo creo que se utilizaron todas las formas. Y frente a ese gran hermano chino que usa reconocimiento facial, que tiraba agua, utilizaron las sombrillas. Creo que fue genial que se convirtió en un símbolo también de las protestas. Y lo vimos en el aeropuerto internacional, lo veíamos en las estaciones del metropolitano, lo veíamos en las calles. E indiscutiblemente la sombrilla hongkonesa hoy en día es uno de esos baluartes de lo que representa la voluntad del pueblo en contra de un régimen autoritario.
Ah, pero ¿puede tomar lugar un movimiento como el de Hong Kong en Cuba? ¿Hay condiciones para eso?
Mira, yo creo que sí. La respuesta rápida es sí, puede suceder. El problema está en una organización desde el punto de vista de desarrollo, no de estructura. La conciencia de una parte de la población, que lo mismo pueden ser los trabajadores agropecuarios, pueden ser los bicicleteros, pueden ser los choferes de los almendrones, pueden ser las enfermeras, los maestros o los estudiantes. En Cuba están dadas las condiciones para un estallido social. Hay suficientes argumentos y hay suficientes señales de un descontento social. Lo vemos cuando vienen los carnavales, por ejemplo, si no les dan bebida, si no hay una suficiente venta, tú ves protestando a la gente. Lo ves en las colas del pan, cuando no alcanza para todo el mundo, ves esa revuelta. Los otros días yo estuve hablando con una bloguera en Cuba, una semana exactamente antes que Díaz-Canel anunciara este periodo de crisis coyuntural, como le llama, lo ha etiquetado el régimen. Y ella planteó de que estaba en una parada de ómnibus en la avenida, en la calle 23 del Vedado, y a la hora y media de estar esperando un bus, la guagua, como le llaman en Cuba, Orlando, la gente empezaron a protestar. Y ella, que tiene cierto activismo social, llamó a la parada de ómnibus. Y allí fue donde le dijeron que la guagua no iba a pasar hasta media hora después porque estaban alargando la hora de salida porque no había combustible. Dice que había un descontento general. Todos en esa parada estaban quejándose del régimen, estaban quejándose de las autoridades, y que cuando llegó el ómnibus, no todo el mundo de allí pudo montarse en esa guagua. La guagua ya venía congestionada, si acaso 15 personas pudieron montarse en él. Y quedó ese lugar mucho más agresivo. Esa parada tenía más descontento que lo que tenía 10 minutos antes que llegara la guagua. Ese tipo de reacción es un estallido. En Rumanía, recordemos que las protestas empezó en Timișoara porque iban a cerrar la casa de un pastor. El pastor era un pastor protestante de origen húngaro, el cual, como en Cuba, había un organismo que regía los asuntos religiosos. Ese organismo había tratado de quitarle presión al discurso del pastor, que le estaba hablando del derecho de las minorías húngaras en ese país, que estaban siendo pisoteados meses antes en la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Había sido condenado al régimen de Ceausescu por el atropello a la minoría húngara y aquel pastor se convirtió en como especie de vocero de la minoría húngara en Rumanía, y lo quisieron expulsar de la casa y cerrar la casa templo que él tenía. Y comenzaron los vecinos a protestar, los vecinos, y aquella rebelión de los vecinos después se convirtió en la rebelión del barrio y la rebelión de la ciudad, que cuando llegó hasta Bucarest lo que hizo fue desplazar del poder a Nicolae Ceaușescu. O sea que la parada de ómnibus hoy en día puede ser, digamos, el lugar más antitotalitarismo, la expresión de rebeldía más popular que hay en Cuba. Por eso es que hemos visto que están poniendo 3 oficiales de la policía en cada parada, supuestamente para detener los carros estatales y que ellos también transporten. Pero el problema es que saben que tienen que controlar a una masa de 100, 120 cubanos que están bajo un sol de casi 40 grados centígrados, donde no hay ni siquiera un baño público cerca, donde no hay un establecimiento para vender agua a los que están esperando la guagua, y eso puede ser un estallido social. El maleconazo del 94 comenzó por el rumor de que si venían unas lanchas, que se la estaban esperando, y pasó así espontáneamente. Y tuvieron que salir las tropas especiales de la policía, tuvieron que enviar aquel famoso, aquella brigada de Blas Roca, etcétera. Cualquier parada que tenga más de 50 personas hoy en día esperando y más de una hora una guagua en Cuba puede ser la gota que colme la copa.
Pero vamos a recordar de que este 29 de septiembre es la movilización mundial en apoyo a Hong Kong. Se teme de que el régimen comunista de China quiera el 1 de octubre, que es el aniversario de la victoria del Partido Comunista en la Guerra Civil, querer tomar una acción en contra de Hong Kong. Así que aquí en Miami, en diferentes partes del mundo, se va a estar movilizando la comunidad de gente que cree en la libertad y la democracia para apoyar a Hong Kong. Le pedimos a todos nuestros hermanos que se mantengan en sintonía con estos eventos, porque hay que mostrar solidaridad a nivel internacional con esta ciudad tan valiente que sin violencia, con una gran determinación, está luchando por lo que tiene, que es el Estado de Derecho y es la libertad. Ya cerrando, llegando al final del programa, Álvaro, tanto Trump como Bolsonaro pidieron el fin de las dictaduras de Cuba y Venezuela ante la ONU.
Yo creo que para eso están las Naciones Unidas. Debe ser una tribuna de reclamos internacionales. Quizás muchos no prestaron atención hace años cuando entonces Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, empezó a lo que después se llamó el concepto Annan, que es que los derechos individuales, el derecho humano está por encima del derecho soberano del país. Y por eso fue que vinieron aquellas intervenciones en Ruanda para detener la masacre entre los tutsis.
El derecho humanitario.
Y también lo vimos en Yugoslavia, donde la dirección de entonces de Slobodan Milosevic estaba masacrando a los albanos kosovares. Ese derecho para decir e inclusive señalar a los agresores, a los violadores de derechos humanos y hacer una intervención humanitaria es lo que debe primar en las relaciones internacionales, es lo que oímos en el discurso de Bolsonaro señalando a Cuba y a Venezuela como dos regímenes violadores de derechos humanos, La Habana como el titiritero de la marioneta que tiene en Venezuela, y yo creo que son discursos que primero deben ser bien divulgados. Los órganos de la diplomacia en los dos países deben dar a conocer, en este caso en Venezuela y en La Habana, para que haya un conocimiento de cuáles son las posturas que hay en el mundo con respecto a esos gobiernos, que no son aplausos. La Habana tiene una maquinaria de propaganda para acallar las críticas que le hacen en el exterior. Bolsonaro fue muy convincente presentando las pruebas y hablando, y lo ha hecho durante todos sus años de gestión, con el sistema de esclavitud de batas blancas que tiene el régimen, que se ha convertido también en una de sus fuentes de ingresos.
Bueno, quiero darte las gracias, Álvaro, por participar en este programa. A nuestro público en Cuba le agradecemos su sintonía. Manténganse sintonizados con Radio Martí, con Radio República, para más informaciones, más análisis sobre el mundo, lo que ocurre realmente en el mundo, para poder romper la censura de este régimen sobre nuestra información. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, agradeciéndole a Daniel Castropé y a Jorge Trías su producción en este programa visual y también radial. Muchas gracias y mantengan la sintonía.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.